¿Qué de pronto has descubierto tú que te estaba diciendo ese tumor? ¿Qué has estado callando de pronto que se reflejó en eso?
Y estoy ahí conmigo misma y es rudo. O sea, es realmente rudo. Sí, te lo juro que me da como una cosita. Porque estás contigo. Y si yo no hubiera desarrollado una buena relación conmigo misma, ¿con quién había estado yo? Con la tipa que se queja.
Tú escribías hace unos meses atrás esta carta a Shakira y tú decías, me hubiese gustado, algo así, estoy parafraseando, pero tú decías que si esa canción hubiese estado cuando tu mamá estaba en el proceso de separación de tu papá, que tu mamá la hubiese cantado y de pronto lo hubiese evitado ese fibroma. ¿Qué canción te hubiese de pronto gustado cantar a ti o te gustaría ahora cantarle a la vida? ¿Te ves acompañada, te ves enamorada en esa segunda oportunidad?
Ahí se ve bien. Ok, mira.
¿Quieres más hijos?
Y después eso se me quitó.
Chavan Podcast es presentado por yesyoucan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Bienvenidos a nuevo episodio de Chavan Podcast. Te doy la bienvenida a nuestra maravillosa comunidad. Y recuerda suscribirte y compartir este episodio. Todo lo bueno para que se multiplique se comparte. Así que agarra ese WhatsApp y mándaselo a tus amigos y dile, chécate este episodio porque estoy seguro que te va a inspirar. Hoy tengo acá el honor de estar con una amiga, con una de las conductoras más importantes a nivel internacional y por supuesto de mi país, Venezuela. Tenemos un cuento muy bueno porque además... Ella tiene el honor de haber sido mi primer episodio del podcast.
Sí.
Pero como a ella le gustan las segundas oportunidades.
¿Es así? ¿Ah? Para que tú veas.
Yo me reinventé.
Muy bien.
Y pues estamos aquí haciendo no el piloto, mi Erika. Me diste buena suerte.
Claro que sí.
Cuño,
es
sí.
Que te voy a decir, yo he tenido también a grandes figuras en mis pilotos. Y se los agradezco enormemente. Los pilotos son estos programas que se hacen, ajá, como prueba antes de que salgan. Eso se hace en la televisión. Pero bueno, nosotros hicimos una entrevista que nunca salió. Y bueno, ¿por qué? Porque no tenía que salir, simplemente.
No tenía que salir.
Teníamos que sentarnos de nuevo y fue un placer haber sido tu piloto. De verdad que fue un buen ejercicio.
Fue muy bueno para mí también, porque además después que lo vi, yo decía, oh my God, ¿qué habrá pensado Erika de ese episodio? Lo veía, yo decía, yo no voy a sacar esta vaina, ¿no? Y bueno, después tuvimos 1500 reuniones y el tiempo es perfecto.
Sí, totalmente. Yo, mira, yo estoy en una etapa de mi vida, Ale, donde yo creo que nada pasa por casualidad, ni un bostezo, ni el café que me sirvieron, o sea, que muy amable me sirvió tu equipo. O sea, ya yo he vivido ciertas cosas que digo, todo pasa de verdad, es por algo, simplemente que a veces estamos muy dormidos o quizás a veces estamos muy despiertos para poder ver por qué y para qué pasan las cosas. Esto que tuviste, lo del piloto, es una perfecta analogía.
Totalmente.
Porque gracias a que lo viste... Ya grabado, pudiste darte cuenta de muchas cosas que no te diste cuenta mientras lo hacía. Y yo creo que eso es un poco también la vida, ¿no? Que uno se dé cuenta de tantas cosas que haces en automático o tantas cosas que vives que vienen a darte un mensaje, que vienen a darte una guía, una dirección. Sí. Y de repente no estamos viendo porque estamos tratando de sobrevivir y estamos en la lucha por la lucha, como quien dice, y no nos damos cuenta de estas cosas maravillosas o estos mensajes. No sé si pueda sonar yo un poco cursi, pero es que verdad, hoy en día lo creo. O sea, estamos rodeados de mensajes que nos guían para hacer cosas, quién sabe para qué, ya después iremos buscándole el significado. Pero sí siento que sí, esta segunda oportunidad tiene mucho más significado para nosotros, ¿no? Para sentarnos a conversar.
Y para mí tiene un gran significado porque quizás esta conversación no hubiese sido posible si la vida hubiese tornado diferente. Cuando te dijeron tumor cerebral. Tumor cerebral.
No,
¿qué
es que no
significado
es fácil
tiene? Coño, sí. Es que te lo juro que
se
me pone la piel de gallina nada más de decirlo. ¿Qué te pasó por la cabeza?
Nada. Mira, súper. Yo lo viví como una manera muy ejecutiva. No como una ejecutiva de oficina, sino como la parte ejecutiva de mi cerebro. Como que, ok, tengo un tumor cerebral. Ok, la mayoría de las veces estos tumores son benignos, por cómo se llaman, meningiomas. Y hay que sacarlo, porque hay opciones, ¿no? Vamos a revisarlo, vamos a ver cómo crece, hay otra que es la radioterapia, y la única opción para mí que me dio el doctor era sacarlo, como vamos a abrir, abrimos, taladramos el hueso y lo sacamos. Y yo así mismo, con esa frialdad, lo viví.
¿Te pasó la palabra muerte por la cabeza en algún momento?
Bueno, mira, sí. No sé si la palabra muerte, pero sí me estaban invitando a la misma fiesta que San Pedro. Pues, o sea, San Pedro iba a estar invitado a esa fiesta y la verdad que me sentí un poco cerca de él, ¿no? Obviamente soy una persona optimista, el doctor fue muy claro conmigo, me dio los riesgos que tenía la operación y los porcentajes de qué cosas podrían pasar, y yo, bueno, me quise poner del lado de las cosas que no pasan, ¿no? O sea, y sí me puse, Ale, muy, muy fría, muy firme, sentí que venía una tormenta, no sabía la magnitud ya cuando estaba ahí, pero sí necesitaba que todo el que estuviera a mi alrededor estuviera tan fuerte como yo. Aunque por dentro estábamos todos temblando, pero yo necesitaba que estuvieran fuertes. Yo necesitaba estar fuerte, firme, emocionalmente, no desactivada, pero sí muy, muy fría. Porque, oye, no, si me debilitaba en algún momento, Ale, no sé cómo podía echarme para atrás o no sabía cómo lo iba a vivir. Esa fue la manera que encontré. De llevarlo, no decírselo a nadie, decírselo a poca gente, a mi familia, porque no podía escuchar a alguien con su historia del tumor, no podía escuchar a alguien desde su debilidad, vulnerabilidad o espejo, sino más bien quedarme sellada y vivir esto yo conmigo y afrontar lo que venía. Entonces, pasaron 3 semanas desde cuando me dijeron que era la solución operarme hasta que me operé. Y entonces, bueno, aunque no era algo urgente, porque ese tumor estaba ahí desde hace por lo menos 10 años, había que sacarlo ya. Y yo me acuerdo que le decía, bueno, pero si no es urgencia, ¿por qué usted me quiere? ¿Por qué ya? Y dice, bueno, porque cuando tú consigues algo en la cabeza hay que sacarlo. O sea, de una sola vez. Y después entendí por qué. Porque, tú sabes, los pensamientos negativos te van como atrapando, ¿no? En una narrativa que te esperas que lo que pase es el apocalipsis, ¿no? ¿Qué me va a pasar? ¿Saldré bien? ¿Me pasará algo adentro de la operación? Si tocan algo que pueda, no sé, restringir mis funciones, ¿podré pensar? Claro. ¿Podré hablar? Y Matías, mi hijo, o sea...
¿Dónde estaba Matías? ¿Cómo le dijiste? ¿Cómo le dices tú?
Ay, mi amor, fue... Pobrecito, porque... Pobrecito no, lo vivió también igual de fuerte... pero le dije, Mati, tengo un tumor benigno y me lo van a sacar en la cabeza.
Así de una.
De una. Y él dije, ¡es cáncer! ¡Es cáncer! Yo, te estoy diciendo que es benigno. ¿Qué es eso? ¡Mi vida! Gracias a Dios no sabía el significado de esa palabra. Hoy en día ya lo sabe. Pero también se puso muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Muy, también emocionalmente, muy duro. Muy, tanto así que yo, Matías, me voy al hospital porque me iba a entrar un día antes. Y él, ok, chao. Yo no, Mati, no. Aquí no. Aquí sí me tienes que dar un abrazo. Aquí sí, bebé. Porque, claro, tampoco quería decirle, dame un abrazo, que esto es una despedida, ¿no? Porque quería darle...
O sea, que lo contemplaste en algún momento, coño, eso... Uno se puede quedar allí.
Yo, claro, claro.
O sea, que sí pasó la palabra muerte por tu cabeza.
Toda operación tiene un riesgo. Toda operación tiene un riesgo. Con porcentajes más o menos altos, pero sí... Sí dije, bueno, cualquier cosa puede pasar ahí.
¿Qué inventario hiciste cuando te dijeron... ese tumor y pensabas, bueno, ¿qué pasa si no estoy? ¿Qué pasa con Matías? ¿Te arrepentiste de lo que no hiciste? ¿O empezaste a hacer una lista de lo que querías hacer?
Lo primero que hice fue agarrar todas estas herramientas que yo he aprendido a lo largo de estos años, Ale, porque estoy segura que a mí me prepararon para este momento. Por eso te digo, es que nada pasa por casualidad. Primero porque lo consiguieron. Yo fui buscando otra cosa.
¿Cómo fue?
Yo fui buscando un examen, un chequeo anual con la primaria. ¿Sabes cómo funcionan aquí los seguros y los médicos primarios? Que ellos son los que te mandan después a los que son expertos, ¿no? Yo me había roto el ligamento en marzo, esquiando, haciendo lo que no debía, el ligamento de la rodilla derecha. Entonces fui al primaria para que me mandara al ortopedista para operarme. Y entonces le dije, bueno, ya que me vas a mandar a hacer una resonancia, un MRI en la rodilla, mándame a hacer uno en la cabeza, porque a mi mamá se le rompió un aneurisma hace 4 años. Esto es algo que yo no he hablado mucho porque, bueno, es la historia de mi mamá. Pero ella se le rompió un aneurisma hace 4 años. Estuvo muy grave, pero gracias a Dios salió de ahí. Y hay una corriente que dicen que las aneurismas y las cosas vasculares en la cabeza son hereditarias. Entonces, eso fue hace 4 años. Entonces, yo tenía pendiente de hacerme ese chequeo porque, bueno, si hay un aneurisma hay que ver qué se hace con eso.
Claro.
Y entonces... lo postergué 4 años y ya que estaba con la primaria y porque me llevó la rodilla, le dije que por favor me mandara a hacer una resonancia en la cabeza porque para saber que todo estaba bien. Pero ese examen para saber que todo estaba bien se empezó a agarrar otro color. Mira, salió una mancha, no sabemos qué es, vuélvete a hacer otro, pero esta vez con contraste. Y así fueron pasando las semanas y los meses, porque bueno, entre una cita y otra y yo viajando y operándome de la rodilla, pues se fue postergando también.
Pero ya ahí estaba empezando ese proceso de ansiedad también de uno de coño, ¿qué será?
Bueno, yo dije, sí, habían 2 manchas y no se veía claro. Y yo, bueno, se fue el señor que me lo hizo tan rápido. ¿Qué? Tú sabes que tú te haces tu historia para sobrevivir.
Pero fíjate que te hiciste una historia buena, porque claro, yo, pues bueno, ya empiezo con la novela yo de Elías Fiallo.
Yo me dije, no, ese señor lo hizo muy rápido, porque en verdad lo hizo muy rápido. Me dijo, oye, si no te mueves, te saco de ahí en 10 minutos.
Caballero.
Caballero. Y yo, bueno, no, ni me moví y en 10 minutos me sacó. Sabes que esas máquinas son unos tubos que a mí no me da claustrofobia, pero bueno, mientras más rápido sales de ahí, mejor. Y entonces así, como que no, hazte ahorita, como si te scan, ahorita hazte otro. Entonces sí, se descartó la aneurisma, gracias a Dios, esa era la buena noticia, pero salió una masa. Y yo, ¿una masa? ¿Qué es esa masa? ¿Qué es una masa? Masa. Masa, 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 masa para acá, de tantos centímetros, una masa para aquí, para allá. Y cuando me dieron como que lo que era, en inglés, agarré esa misma descripción y la puse en Google. Yo estaba en un vuelo de Houston a Nueva York y lo puse en Google porque recibí la llamada justo antes de despegar. Te podrás imaginar, ya yo estaba en el más allá. En el más allá, porque bueno, el cerebro es así. Claro. No sé si es algo de mecanismo de defensa, pero el cerebro sí te lleva como imaginarte lo peor para después ir echando para atrás y decir, bueno, no está malo, no está malo, no está malo, no está malo. Y entonces cuando puse esa descripción, pagué internet, obviamente, en el avión, y bueno, lo que es una masa, todo decía tumor, 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 tumor. Y yo decía, bueno, pero esto no es algo que está dentro de mi narrativa de vida. Yo no tengo un tumor en la cabeza. No, yo tengo un tumor en la cabeza y fue un vuelo, uno de los peores de mi vida, porque sí me imaginé cosas horribles, porque no tenía en ese momento respuestas. Y bueno,
¿qué te imaginaste? ¿El inventario de lo que no hiciste, de lo que te queda por hacer, de Matías, quién lo va a cuidar?
Bueno, lo primero que pensé, Ale, fue, a mí me queda mucho por hacer. Mm. O sea, ya va, a mí me queda demasiado por hacer. Fue como que ya va, esto no puede estar pasando. A mí ni me duele la cabeza, porque eso también es bueno decir. Yo no tenía ningún síntoma, fue un chequeo médico para descartar algo. No vaya a ser que, ¡ay! Todo el mundo se tiene que hacer, perdón por el micrófono, los que están escuchando, se quítale el audífono por ese grito. Pero no vaya a ser que esto sea una emergencia nacional, aquí no. Y esto es algo que yo quiero hablar también con el doctor, porque no es que todo el mundo se tiene que hacer ahora una resonancia en la cabeza. No es muy común tener un tumor en la cabeza. Pero, obviamente, si tienes algún síntoma, un dolor de cabeza, como te mareas o algo, sí es bueno atendérselo. Yo, porque fue un hallazgo. Mm. Fue un hallazgo.
Sí, entonces, bendita caída esquiando.
Eso es lo que te digo. Todo pasa por una razón. Obviamente, hay cosas que se ven mucho más claras que otras. La rodilla me la mandaron para que yo me fuera a atender la cabeza. Yo en un año me operé la rodilla y terminé operándome la cabeza.
¿Y aprendiste a esquiar?
No voy a esquiar más nunca.
Porque yo sigo yendo donde los niños y de ahí no salgo a practicar.
Te lo juro que yo siempre, o sea, yo en esta posición de mentalidad de crecimiento, aprender más cosas y no quedarme con la mente fija y que no, la nieve para mí es terrible. No, yo sí, mentalidad de crecimiento. Y he ido varias veces y tal, pero ya después de esto ya yo no me quiero arriesgar mucho. Pero bueno, mira, lo que me decía una amiga, estamos en movimiento. Nos pasan cosas porque estamos vivos. Y la verdad que entendí el significado de esa frase meses después.
Entonces, en ese avión.
Y en ese avión, bueno, sí, lloré como una magdalena. O sea, me imaginé todo como que no me puede estar pasando esto, porque eso fue el primer pensamiento. A mí me quedan muchas cosas ahí. Y después, bueno, ya va. Yo tengo que ver bien qué es esto. O sea, no me puedo poner así. Y empecé a pensar en todo lo que he aprendido en estos 5 años del podcast En Defensa Propia, que tú sabes muy bien que he entrevistado a muchas mujeres que han pasado por reinvenciones muy rudas y he aprendido mucho de ellas y además he conocido muchas herramientas también para vivir una vida más amable, más fácil, más sencilla, fuera del sufrimiento. Y entonces dije, bueno, ya yo sé ciertas cosas. Y por eso dije, me fueron preparando para vivir este momento, porque si yo no hubiera tenido las herramientas que tengo, me hubiera estrellado en ese avión, emocionalmente.
Claro,
¿no?
Claro.
Y entonces,
bueno. Tú hablas de la neurociencia siempre, y en tus newsletters siempre estás hablando del poder que tienen las enfermedades y lo que uno puede somatizar cuando uno guarda todas esas emociones. A mí me ha pasado con un dolor de espalda también y he estado investigando. Enrique Corbera, que es un gran
coach. Con la bioneuromoción.
Ajá. Uh-huh. Pues me está, de alguna manera, descodificando energéticamente, porque esto viene de familia y tiene que ver mucho con las creencias que tengo yo sobre el éxito, sobre el dinero. Cuando tienes ese dolor en la parte posterior izquierda.
¿Cómo gestionas las emociones?
Correcto, ¿cómo gestiono las emociones? ¿Qué de pronto has descubierto tú que te estaba diciendo ese tumor? ¿Qué has estado callando de pronto que se reflejó en eso?
No sé, Ale, fíjate que yo todavía estoy sacando conclusiones. Mm. Yo la verdad que yo todos los días tengo algo nuevo y digo gracias a Dios y esto es un milagro y me siento como que, bueno, esta segunda oportunidad, ¿cómo la voy a vivir? O sea, para hacer más cosas o para disfrutar las cosas, ¿no? O sea, tener más tiempo con mi familia, tener más tiempo con Matías, tener más tiempo para mí, para ver qué es esto, qué es la vida, esta corredera. Sí, puede ser la corredera, pero también cuáles son esos momentos que quiero también vivir, que quiero como respirar y darme un chance, ¿no? Que he dejado de vivir por estar en la corredera y en el haciendo. Y fíjate que es una autotrampa, porque mi mente o nuestra mente creo que está en esa zona segura, es en el haciendo, en el hacer, porque es la que conoce, es la que ha estado tantos años y para estar en esa zona cómoda que conoce, pues ahí me está llevando la mente, como que es como una pelea y una lucha, como que bueno, ya va, espera tu momento, quiero entender por qué pasaron estas cosas, de dónde vienen, todo este tiempo que me quiero tomar y me he tomado para entender, pero la mente no, hay veces, hay días que no me deja, que necesito hacer, que necesito estar en el mismo lugar que antes. Entonces, no sé, fíjate que una amiga, y lo estuvimos hablando, me dice, empieza a dejar afuera, así como ese tumor ya está afuera, esos ritmos de vida y eso que ya fue, ya uh-huh. no están, esas maneras de pensar, esos procesos, esas maneras de gestionar tus emociones, eso que ya vienes trabajándolo, pero mira, ya lo tienes afuera, saca eso y comienza a diseñar otra manera de vivir. Esa que tú dices que es tan amable, porque otra cosa también, Ale, que he aprendido es que yo la teoría me la sé. Impresionante.
No la sabemos.
Pero la práctica es ahí donde está todo.
Familia, y hacemos esta pausa porque te tengo un tip para tu vida saludable. Por fin llegó Sleep and Burn de Yes You Can. Imagínate tener un sueño reparador, levantarte descansada y por supuesto con más energía. Sleep and Burn está hecho a base de ingredientes 100% naturales. La triple M, magnesio, manzanilla y melatonina. Ve a yesyoucan.com o márcanos al 1-888-988-5515. Descansa como un bebé, con Yes You Can.
Ese momento, Ale, de estar en la sala de espera antes de ponerte la anestesia y estar ahí tú sola contigo misma y decir, ¿de dónde me agarro? O sea, ya va, o sea, qué difícil esto, que no hay nadie conocido ahí contigo. Yo estaba llamando al doctor, como que déjame, llamen al doctor para yo hablar con él. Y él dice, estoy en Estados Unidos, ¿para qué tú quieres hablar con el doctor? Yo, bueno, para que me tranquilice, ¿no, reina? El doctor está dando una conferencia de todos los tumores que tienes que sacar hoy, estás atrasándolo todo. Y estoy ahí conmigo misma y es rudo, o sea, es realmente rudo. Sí, te lo juro que me da como una cosita, porque estás contigo. Y si yo no hubiera desarrollado una buena relación conmigo misma, ¿con quién había estado yo? Con la tipa que se queja, con la tipa que, tú sabes, déjame agarrar porque yo agarré esto, porque le dije, Ale, como que mira, yo tengo una gripe ahí que no se me ha quitado, menos mal que tengo estos papeles aquí. Deberías tener uno aquí como para, es que muy pocas veces he hablado de esto, es nuevo. No vayas a llorar tú.
No, gracias por compartirlo y por hablarlo y por...
No, y yo siento que sí, quiero compartirlo porque... es que yo lo sigo comprobando. O sea, yo tengo la teoría y lo he aprendido, la mejor relación es contigo misma. Eres la mejor persona que te tienes que caer, eres la que te tienes que poner de primera. Pero en la práctica es ahí en esa cama, ahí como 1, 2, 3, vámonos. Sí. Y entonces estaba ahí conmigo tratándome bien. Aquí en compasión, todo va a estar bien. Si te dieron una segunda oportunidad por algo, si te la hallaron fue por algo, confía en que esto va a estar bien. Y esa era mi conversación y mi diálogo interno en ese momento. Menos mal, porque si hubiera sido la que era 5 años atrás, hubiera sido esto sí me pasa a mí porque esto me pasa a mí por venirme a Estados Unidos. Esto me pasa a mí por hacerle caso a no sé quién y le hubiera echado la culpa a todo el mundo. ¿Sabes? La responsabilidad en los demás.
¿Hablaste con tu mamá, con tu familia?
Muy poco. No, yo no quería que ellas me... No quería que ellas se pusieran nerviosas. Mira, todas se pusieron, es que todo se contagia, para bien o para mal. Y ellas se pusieron, vamos, ¿con ti qué día es? No, el martes 7, ¿tú puedes ir? Sí, ok, tú, ok, perfecto. O sea, como todos muy en ese modo organizacional, como que entonces tú vienes, entonces tú te quedas, y entonces ta-ta, aquí no digas eso. Mm. Tú sabes, muy... Tú vas como en ese mismo ritmo que yo definí que iba a ser, porque necesitaba que fuera así. Y lo que me impresionó fue, bueno, ya después me fui y la operación duró como 6 horas.
¿Qué pensaste justo antes de que te pusieran...?
Ay, mira, estaba el anestesiólogo, que el anestesiólogo tenía como, no sé, 30 años. Porque ahorita ya todos los doctores son más jóvenes que tú, ¿oíste, Ale? Ya. Para que lo sepan.
Doctores, camarógrafos. Doctores,
muchachitos, doctores. Sí, sí. Mira, mi amor, mi vida, qué guapo eres. Ven acá, mi vida. Sí, ya uno, ya está, ya lo acepto. Entonces estaba el anestesiólogo que tenía como 30 años. Y él decía, yo te entiendo, te entiendo demasiado. Tú quieres hablar con el doctor. Y él de verdad intentó que el doctor viniera. Pero no, y que es increíble, él me da la mano, como que esa mano del desconocido, pero sabes que es la mano de todo el mundo, como que, it's gonna be okay, y ¡ra! Te meten la anestesia, que esa anestesia de, sabes que primero te duermen, y hasta luego. Soltar y confiar, Ale, confiar en que todo iba a salir bien.
¿En quién confiabas tú? ¿A qué le rezas? ¿A qué le oras?
No, bueno, obviamente a Dios, a la Virgen de la Milagrosa, a mis abuelos que están arriba. Yo me agarré de todo el mundo. Y me agarré de, no sé, quizás algo racional, tipo, si me lo hallaron fue porque querían que yo viviera más. O sea, el día, ese tumor estaba creciendo. Porque estos meningiomas, con lo que he aprendido, no soy la vocera de los tumores cerebrales, pero con lo que he aprendido, estos meningiomas no crecen. Mucha gente los tiene y se quedan chiquiticos para siempre. Pero hay otros que sí crecen, ¿no? Entonces, ¿qué los hace crecer? La gran pregunta. Y este estaba creciendo. Y entonces, más adelante, después de aquí unos años, sí me podían como que... interferir, no sé, en mi estabilidad, en la coordinación, los músculos de la cara, por el sitio donde estaba, que mucha gente dice, bueno, pero ni te rasparon el pelo. Y yo, que todo salió tan bien, que yo lo tenía justamente detrás de la oreja. Wow. Entonces tengo una cicatriz muy finita detrás de la oreja, me rasparon un poquito el pelo, que lo tengo aquí, lo he tapado con mi pelo, y es una cicatriz que ni se ve.
Ah, sí, ahí se ve.
Ahí. Y entonces, además, estaba hasta en un lugar... como que estratégicamente situado, porque no me tuvieron que es lo de menos, pues, que te rapen el pelo. Lo de menos.
Lo escribiste en uno de los posts con el enfermero, creo que te hicieron los exámenes preoperatorios y tú decías, él me dijo, nos vemos en el más allá.
No, él me dijo, nos vemos del otro lado.
Del otro lado, exacto. ¿Qué es el otro lado para ti?
Bueno, en
porque
ese
si
momento
si te portas bien, bueno, es el cielo. Y si no, sí. Ay, coño.
En ese momento me confundí, pero después me entendí. Porque él vino y me dijo, brain surgery. Como cirugía de cráneo, ¿no? Y yo, ajá, ¿qué te parece? Bueno, es un día importante para ti mañana. Y yo, sí, es un día súper importante. Y entonces como que se quedó escribiendo algo y yéndose, me dijo, bueno, nos vemos del otro lado. Y yo miré a mi hermana como que... ¿Qué quiso decir este señor? Como que raro, ¿no? Sí. Pero después lo entendí. O sea, yo tenía que cruzar ese puente. O sea, yo tenía que atravesar esa tormenta, que era la operación. Y atravesarme a mí misma. Porque es eso, es esa soledad, esa fortaleza que tienes que tener, esa resiliencia, salir entera de ahí. Yo voy a salir entera de aquí. Y me tengo que poner tan entera. Yo lo vi como dos tormentas que chocan, ¿no? Me tengo que poner tan fuerte como ella. Y entonces, eso fue lo que entendí después, del otro lado de la tormenta.
Si tú le hablaras al tumor, ¿qué le diría?
Yo creo que me dirán loca, pero yo creo que tengo que agradecerle. de dejarse ver.
Wow.
Y de dejarse ver de es que hay algo, Ale, yo creo que intuitivo, que es como eso, mira, mándame a hacer un examen en la cabeza. Mándame a hacer una resonancia. Uh-huh. Eso. ¿Eso de dónde viene? Del autocuidado, de algo que sientes, de la intuición, ¿de qué? Yo siento que sí, me lo mandaron a ¿quién? No sé. Alguien que quería que yo viviera más tiempo. Sí, porque el día de mañana, eso es lo que te estabas contando, el día de mañana iba creciendo, podía seguir creciendo y sí afectarme las funciones.
Claro.
Por eso es que quería sacarlo. Sobre todo por la edad que tengo, porque esos tumores crecen muy poquito al año, quedan... ellos crecen 1 milímetro al año. Entonces ellos sacaron más o menos la cuenta por el tamaño y me dicen mínimo que lo tenía hace 10 creciendo. Entonces, bueno, el día de mañana, dentro de 2, 5, 10 años, sí iba a estar, aunque era un tumor benigno, podía actuar maligno por la cantidad de cosas que iba a estar uh-huh. invadiendo en mi cabeza y en mis funciones. Entonces, por eso digo, me regalaron un cupón de vida.
Sí, la bendición del, uh-huh. del tumor al final, ¿no?
Porque... Total, entonces lo que le tengo que decir es gracias por dejarte ver, gracias por ayudarme a poner en práctica todo lo que he aprendido en teoría uh-huh. y gracias además por ayudarme a poner en perspectiva tantas cosas, Ale, tantas cosas. O sea, qué lucha, yo todavía veo cosas que yo hacía antes de la operación, cosas normales, y me río como que... ¡Ah! Esto me pareció a mí tan importante, me da risa. Yo ahora me río mucho con mi mamá por cosas que hacemos y tú dices, no, es tan importante. Y qué bueno que ahora me estoy riendo más, fíjate. Mm. Yo siempre me reí toda mi vida, ustedes lo saben, pero ahora me estoy riendo más. Porque en verdad no es nada tan importante. Entonces, ¿cómo voy a vivir yo esta segunda oportunidad? Esa es la gran pregunta que yo me estoy haciendo ahora. ¿Cómo la voy a vivir?
Y de pronto tienes toda la vida para responderla.
Bueno, de repente, no toda la vida porque somos finitos, pero sí comenzarla a diseñar diferente, reinventarme, reconstruirme.
¿Cómo luce esta segunda oportunidad?
¿Cómo qué?
¿Cómo luce? ¿Cómo la quieres reconstruir?
No, más ligera, yo creo. Más ligera, no sé, como con otra dimensión. Otra dimensión, más despiertas esta segunda oportunidad. Como lo que te decía antes, hay tantos mensajes que están a tu alrededor, pero uno no los ve, no se hace caso, imagínate, no se hace caso. Uno no hace caso a esa conversación que tienes en la cabeza. Porque sí, la mayoría son pensamientos que no te llevan a ningún lado, pero hay una voz ahí, hay una sensación, no sé qué hay, que son certezas. Lo que pasa es que uno no se hace caso.
Y que yo creo que es importante también que cuando todos sintamos esa voz o ese no sé qué, que te dice, ve a hacerte un examen, ve donde el doctor, ve donde el médico, a veces estamos tan ocupados en el hacer que se nos olvida completamente escuchar esas señales. Y bendito Dios, que pues
bendito Dios.
No lo escuchaste seguro hace tiempo y te mandó a la rodilla simplemente como para que te acordaras.
Dale, exacto, niña,
no,
ve.
Exacto, ve. La gente que está ahí, que nos está viendo en este momento, que nos está escuchando, sí, hazle caso a esa señal.
Y trabajar en uno, Ale, porque yo creo que también es una cuestión de ir trabajándose para tener más clara esa voz. Ir trabajándose, conectar con uno mismo, saber cuándo te estás diciendo, porque hay mucho ruido, ¿no? Y tú lo sabes, Ale, porque tú has trabajado en ti mismo muchísimo y sabes que uno, no sé, ahorita tanta comparación que hay con las redes sociales, tanto ruido que hay alrededor, que es cosas que no te van a llevar a ningún lado y poder trabajar con uno mismo, conectar contigo mismo, si sea terapia, haciendo, sabes, otras cosas. Y quitar como que todos esos ruidos.
Sí, lo que no es importante.
Sí, porque ya con tu propia mente ya tú tienes tu ruido, ¿no?
¿Cómo callaste la mente en esos momentos?
Bueno, no lo sé, no sé decirte que mira, ahorita la técnica es que, pero sí lo que puedo decir es que mientras más trabajes en ti mismo y vayas profundo a ti, en ti, mejor dicho, y vayas buscando capas y te vayas descubriendo y vayas entendiendo que las circunstancias pasan para conocerte cada vez más. Lo que pasa para mí hoy en día es para ver de ti lo que no habías visto y cómo vas a actuar y qué quieres cambiar y qué te estás diciendo. Todo pasa para que uno se conozca más. y vayas más adentro y vayas moldeando tu propósito y vayas, ¿sabes? Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar despiertos para ver en la circunstancia la bendición que nos trae, Ale?
Tú escribías hace unos meses atrás esta carta a Shakira, hablando de que...
¿A principio de año?
Ajá, a principio de año, se volvió viral, fue una locura.
A principio de 2023.
Porque todas las mujeres escucharon esa conversación y esa canción, y tú decías... me hubiese gustado, algo así, estoy parafraseando, pero tú decías que si esa canción hubiese estado cuando tu mamá estaba en el proceso de separación de tu papá, que tu mamá la hubiese cantado y de pronto lo hubiese evitado, ese fibroma. ¿Qué canción te hubiese de pronto gustado cantar a ti o te gustaría ahora cantarle a la vida?
No sé, qué buena pregunta. Ale, tú sabes que debo decir que en los días de mi operación y toda mi recuperación, yo estuve escuchando el disco de Rawayana sin parar. De hecho, lo loco fue que Rawayana se presentó un mes después de mi operación en Miami. Y pude ir al concierto con Matías, mi hijo. Fue mi primera salida. Mi primera salida de mi casa. Wow. Después de 3 semanas de haber estado en recuperación y de haber... ya yo estaba de alta. Ya el doctor me había dicho, haz tu vida, ya puedes viajar, ya puedes estar, ya puedes hacer ejercicio, ya celebra. Tómate tu vino y comienza a vivir tu vida. La primera salida fue el concierto de Rawayana y era el disco que yo estaba escuchando, quien trae las cornetas. Y Matías es fan de Rawayana. Y estar ahí, escuchándolos en vivo, con Matías, que es el primer concierto que va en su vida y que vaya con su mamá a los 14, en ese momento no había cumplido 15, era como que... Yo estaba escarchada, ¿entiendes? Yo no podía creer que yo estaba en el concierto de Rawayana con Matías, escuchando esta música que me había acompañado durante todas estas semanas y que me da buena vibra. A mí la música de Rawayana me da buena vibra, entonces...
Ahí estaba vivir la segunda oportunidad, literalmente. Ahí lo estabas viviendo, pero al máximo.
O sea, bailé, abracé a Matías como nunca. No puedo creer que esté aquí. Vi a Beto, lo saludé. Beto sabía, o sea, como que sabían que me había acabado de operar. Estaba así, hinchada, llena de esteroides. No me cerraba ni los pantalones, la cara así como Kiko, no me importa. Fui allá a celebrar la vida, no importa cómo me viera. Y a celebrar, además, tú sabes, en vivo con esa música. Y es una música que, no sé, le he conseguido cosas. Hay una canción de ese disco que se llama Nada Malo. Y es así como una cosa loca porque habla de un salto vacío a la vida, con o sin paracaídas. Yo no le tengo miedo a los golpes. Y dice, enamorado de mis heridas. Es bellísimo. Y es Rawayana, ¿entiendes? Que se hace música para... sentirte bien en la playa, pero sí, por eso te digo que le estoy escuchando como distinto. Y entonces, no sé, yo creo que sí puede estar en ese disco o el disco entero. Esa música que quiero escuchar, no sé si la canción, pero sí una música relajada, suave, con el sistema nervioso relajado. Quiero ver, quiero escuchar, y si estoy todo el tiempo inflamada con el sistema nervioso, no voy a poder ver. Me estoy perdiendo parte de la película, de la buena película.
Que ese tipo de frecuencia que no paramos, lo único que nos hace es el cortisol que sube y que sube y que sube. Entonces, y obviamente eso nos ciega de no ver lo que está alrededor.
Y en la pausa también pasan cosas, Ale. Quizás no en movimiento que tú veas que pase un tren y tal, pero pasa adentro. En la pausa, eso me lo dijo también una amiga, en la pausa pasa, en la calma pasan cosas.
Wow.
Y entonces, bueno, procurar, obviamente vivimos en este mundo, va a toda velocidad, los cambios vienen con todo, la inteligencia artificial, las redes, todo va a toda velocidad. Está bien, o sea, tampoco es que ahora yo estoy en una pausa. Bueno, vivimos en este mundo y soy competitiva y me gusta ser exitosa y me gusta, tú sabes, hacer cosas nuevas y hacerlas primero, todo eso. Pero, bueno, ¿qué tal si manejo un poquito esa adicción al éxito? ¿Qué tal si le bajo dos? Es tan importante, en verdad, en verdad.
Sí, porque seguro cuando estabas ahí sola, a punto de entrar, nada de esas cosas...
Nada, no estaba nada de eso.
Tenía que ver, nada de eso vino a tu mente, nada de eso valió la pena.
Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero? ¿Qué me llevo yo? ¿Qué me hubiera llevado yo? El éxito, esta puradera, ¿no? Entonces creo que es ahí donde quiero estar un poco, compartir la experiencia y bueno, si les es útil.
Te ves acompañada, te ves enamorada en esa segunda oportunidad.
Pero claro,
¡ah!
Tú. No, quiero estar sola, no es una mujer nunca. No, bueno, hay mujeres que han tenido ya varias experiencias que me imagino que quieren estar solas, pero y está todo bien, esas son decisiones, pero sí, obviamente que sí.
¿Tú imagínate, te ves casándote otra vez así de blanco?
Sí, bueno, ¿y por qué no? De repente, o sea, estoy tan abierta a las posibilidades, porque también aprendí, Ale, que bueno, certeza no tenemos nadie. Bueno. Desde el ritmo de Rawayana, y si no has escuchado la música de Rawayana, vayan a escucharla, porque de verdad es una música de pura buena vibra, es una banda venezolana que está rodando por el mundo. Y déjame darle aquí
claro, el
shout-out a Rawayana, y aquellos que no la conocen, vayan a buscar su música.
¡Qué belleza!
Sí, sí, mi Ale, sí. Bueno, mira, fue un año 2023 de mucho aprendizaje. En esteroides, by the way, ya que lo mencioné.
Sí, porque es no solamente eso, la rodilla, toda vaina.
Sí, 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 demasiadas cosas, pero quiero pensar que fue un buen año.
¿Cómo fue el reencuentro con Matías? Yo sé que esa parte para ti también ha sido...
Ah, bueno, lo que no te conté es que después de salir de la operación, de esa anestesia que me duró como una semana, pero en el momento que estuve consciente, lo que hice fue llorar, porque estaba muy asustada. Lo que pasa es que no lo podía decir, no lo dije antes. Estaba muy asustada. Y me acuerdo que me abrí los ojos y estaba ahí mi familia, gente que quiero, muy poquita gente, pues así, ahí estaban. Y cuando le vi las caras, como que me puse a llorar. Porque estaba muy asustada y aguanté mucho, me puse muy rígida, me puse muy fuerte, me puse muy firme. Y era el momento ya de botarlo todo, botar el susto, botar todo. Y después estuve semanas botando el susto. Y en ese momento como que pedí llamar a Mati por FaceTime, que por supuesto se quedó la cara de él. Le tomamos un screenshot a la... Era así como... ¿Qué es esto? Claro, nunca se lo imaginó. ¿Quién se va a imaginar? Estaba muy hinchada, muy, muy inflamada. Yo no sé si es que como te abren ahí, eso está, no sé, como,
claro,
como cerrado y como que entra aire a tu cara, a tu cabeza. No sé, esto no es nada científico lo que estoy diciendo. Simplemente especulación. Estaba muy, muy hinchada, muy, muy hinchada, con una venda en la cabeza. Vine de la guerra. Entonces la cara de él sí fue en shock. Y se puso más suave después con los días. Los dos nos pusimos más suaves. Entonces, yo creo que eso es un lema que yo quiero tener próximamente, que es ser fuerte dentro de la suavidad. Porque es que también aprendimos, Ale, no sé, muchas mujeres a ser fuertes, que lo podemos todo, que también los hombres, o sea, no por que tenemos que ser siempre fuertes y bueno, ¿y por qué? Yo quiero ser un poco más suave, hasta relacionarme de una manera más suave con la vida.
Sí, yo creo que para mí después de la pandemia fue un antes y después y me permitió hacer decisiones súper fuertes que le dieron un ritmo completamente a mi vida.
Sí, ¿no?
Y literalmente dije, yo quiero no hacer nada, quiero estar sin hacer nada, quiero estar, como viste tú, en pausa, y empecé a escuchar sonidos que nunca en mi vida había escuchado. Escuchar el corazón mío latiendo, que nunca lo había escuchado, porque yo también he estado tan ocupado en hacer, en salir adelante, en hacer dinero, en buscar
el éxito.
En crecer
tu empresa.
En crecer la empresa.
La mente.
Y que no importa el éxito que había logrado o que las otras personas pensaban, pero yo nunca realmente me había tomado...
Ale, un año antes yo te vi en la tarima de Tony Robbins. Yo fui a Unleash the Power Within, que me invitaron, y tú en esos cuatro días que Tony va y viene, tú te montaste en la tarima, como una experiencia de éxito.
Wow.
Yo me acuerdo, yo te vi. Te vi así, chiquitico, porque estaba como por allá arriba. Eso fue antes de la pandemia. ¡Qué loco!
Wow, qué
haciendo
loco.
Crecer tu empresa, con tu experiencia de éxito. Me acuerdo que dijeron como que los números de una empresa de $80,000 ahora son 800. Estos rapes que entran con tacantín, millones de millones. Qué loco, Ale.
Gracias por recordarme, se me había olvidado completamente.
Bueno, te lo recuerdo, para eso vine.
Uf.
¿Qué crees que las cosas pasan como si de gratis?
Miércoles.
Y después vino esa pandemia y mira.
Sí, nos sacudió.
Todo lo que viviste.
Sí.
todo lo que viviste y reestructuraste no solamente tu empresa, sino tú también te reestructuraste.
Totalmente. La gente el otro día, pues todo el mundo me está diciendo, ¿has bajado de peso? Yo le digo, 42 libras emocionales. Yo creo que yo, pues, por muchos años estuve reteniendo.
En resistencia.
No al cambio, no a dejar ir.
Sí.
Erika, fue una vaina loca porque, pues, hicimos la reestructuración y el cambio en diciembre y yo ya... 6-7 meses después, 42 libras, y comía lo mismo que comía antes.
¡Qué loco!
O sea, me tomaba los mismos suplementos, pero había una cosa emocional, uh-huh. una retención metabólica que... De hecho, a mí me encantó un libro de Louise Hay que se llama Usted puede sanar su vida.
¡Claro! Y ella habla ahí, además, ella habla de las enfermedades y qué significan cada una.
¡Exacto! Uh-huh. Y yo fui y busqué, porque yo decía, es que no... Claro, tiene uh-huh. que ver con retener tus creencias y no querer dejar ir lo pasado. Correcto. Entonces tú retienes todo eso en esta parte... del estómago acumulado como grasa, porque tú no quieres dejar ir.
Te estás protegiendo.
Claro, y yo le había invertido tanto a esta experiencia que no quería dejarla ir y estaba atado era a lo que había invertido, a lo que había gastado, claro. a lo que había sido, a lo que...
A lo exitoso años, que eres también, o sea...
Y era como... Y
a los logros.
Y cuando lo dejé ir, todo se abrió. Literalmente, yo creo que el poder de dejar ir me enseñó que es de las cosas... más maravillosas y esa vulnerabilidad de yo permitirme también abrirme.
Claro.
De llorarlo, de tirar los brazos un día y decirle a mi pareja, no puedo más, porque yo siempre soy el fuerte con mi papá, con mi mamá, con todo el mundo.
A tu empresa, a tu marca también. Exacto. O sea, a todo lo que has creado. Pues tampoco te puedes hacer víctima de lo que creaste.
Uh-huh.
No te puedes hacer esclavo de eso. Tú lo creaste y después ella te come a ti, ¿no?
Sí.
¿Y por qué? Ya va, vamos a trabajar juntos. Yo me imagino que eso te pasó.
100%. Y me acordé de ti. Porque cuando estaba viendo el podcast, el primer episodio y el piloto que hicimos, se lo enseñé a mi equipo. Y me decía un miembro de mi equipo que está aquí, y me dice, ¿y por qué esto suena así, luce así? Yo, no, porque yo soy Yes You Can, yo soy la pérdida de peso. Y me acordé mucho de ti, de lo que tú dices, porque me decía, tú no eres Yes You Can,
exacto.
tú no eres bajar de peso. Pues eso es tu empresa, pero eso no te define.
¡Qué trampa! ¡Wow!
¡Wow! Pasé una semana, pero literalmente yo así, yo decía, Dios mío, yo he estado por 40 años, bueno, los últimos 12 años, pensando que yo era eso.
Claro.
Y bendito Dios, llega esta persona desde afuera, porque literalmente tenía una semana que estaba en Yes You Can, a darme una perspectiva completamente diferente.
¡Qué maravilla!
Y me acordé tanto de ti, porque tú hablabas.
Claro, porque
de
eso. La pregunta, si tú eres lo que haces.
Exacto.
Y no haces lo que eres, entonces, ¿quién eres? O sea, ¿quién eres tú si no eres Yes You Can? ¿Quién eres tú si no tienes el peso que debes tener y la fuerza y la energía que debe tener alguien que creó una marca como Yes You Can? ¿Quién eres? Y lo que hay es un vacío. Vas al vacío, Ale. Y empiezas a buscarte quién soy en verdad.
Totalmente.
Y cuando buscas quién eres, que lo fuiste a buscar, entonces tu marca es más parecida a ti.
Uh-huh, uh-huh.
Al final.
Y fíjate que el podcast tomó completamente otro color, la marca tomó otro color, volvía yo a reconectar con lo que me hace feliz, ¿no? Y me aferré mucho más a lo verdaderamente importante que puede ser quizás a veces, yo lo veía antes como lo más básico, que es mi familia.
Claro.
Que es quemar una carne asada con mi papá, con mi mamá,
con
mi pareja, con mi perrito. Y elijo ahora los domingos en vez de estar solamente haciendo... X, Y, Z, para Yes You Can, porque
pegado
soy
en
yo.
La computadora un domingo al mediodía.
Ahora yo, o sea, me ves y te mueres de la risa porque yo regando las orquídeas y cuidando las orquídeas por 3 horas. Soy
pero
ese
espérate,
señor de las orquídeas.
¿Cuántas orquídeas tienes? Porque no se le puede echar mucha agua.
Ay, ya, yo sé, pero tenemos todo el patio. Entonces, cuando se echan a perder, yo las pongo en los árboles.
Ah,
y
sí,
ahora
exacto.
tengo los árboles por los últimos 3 años llenos de orquídeas y yo mis sábados son... De orquídea.
Pero
yo, Dios
mira
mío,
lo
me convertí en ese señor de las orquídeas.
Mira lo equivocado que tenemos los conceptos, que creemos que ese espacio que tienes para las orquídeas es perder el tiempo. Y eso también es la vida.
Uh-huh.
Regalas orquídeas mientras estás haciendo una carne. Uh-huh. No estás perdiendo el tiempo, estás viviendo la vida. No es que no estás metido en una computadora, no pasa nada. ¿Cuándo vas a vivir ese otro lado de la vida?
100%. Un llamado completamente.
Sí.
Tú creaste en defensa propia. Y siempre me he preguntado qué significa en defensa propia. ¿De qué te quieres defender?
De mí misma.
Mm.
De mí misma. Me fui dando cuenta en el camino. Yo ese Yo ese nombre, eso viene de una frase que a mí me decía mucho, una persona que quiero mucho, que me decía, no es contra ti, es a favor mío. Lo que estoy haciendo no es contra ti, es a favor mío. Mm. Entonces como que eso siempre me quedó como, porque me lo decía mucho. Y entonces como que ahí fue como moldeándolo, no es contra ti, es en defensa propia. O sea, yo no te estoy haciendo algo malo, es por mí que lo estoy haciendo. Entonces por ahí sale en defensa propia, pero a medida que fui haciendo, lo que ya llevo 5 años haciendo el podcast, me fui dando cuenta que la peor enemiga que existía de mí misma era yo. Por las historias que me contaba, por estar afuera, fuera de mí, como que es eso, como lo que te decía antes, dándole a los demás la responsabilidad de las cosas que me pasaban, la queja, quejarme de todo, que las cosas no eran como yo quería, entonces me quejaba de todo porque era como que una manera de ser, o era lo que conseguía para hacer. Y gracias al podcast me fui dando cuenta que yo soy la responsable únicamente de mi vida y yo la puedo cambiar en el momento que yo lo decida y empezar a trabajar con la intención de cambiar lo que ya no me funcione. No es que de un día para otro, pero por lo menos sí enfilarme hacia el cambio que quiero hacer y ponerle toda la intención a eso. Yo no sabía eso, Ale. Yo pensaba que el afuera tenía mucho que ver con eso, porque claro, yo me validaba. También mi trabajo, todo me validaba a través de lo que hacía. Por eso esa pregunta que te acabo de hacer, que es como la médula espinal de mi trabajo en estos últimos 5 años, que fue mi búsqueda. Eso mismo me lo pregunté yo. Si yo no estoy en la radio, en la televisión, o encima de un escenario, entonces, ¿quién soy? Si yo soy lo que hago, que es eso, y no estoy en la radio y en la televisión, entonces, ¿quién soy? Y yo me hice adulta estando en los medios y pensaba que yo era eso. Entonces, bueno, si ya no estoy ni en la radio ni en la televisión por decisión propia, entonces, ¿quién soy? Y cuando fui a ver eso, yo no sabía quién era. No sabía, no tenía ni idea.
O sea, tú nunca te criaste leyendo libros ni yendo a
seminarios. Leí libros y Luisa Gey estaba en mi casa, mi mamá se los leía y un curso de milagros estaba por ahí, pero no hice terapia. Estaba muy en el hacer, así el hacer, que bueno, eran esas décadas de 20, 30 años que era sin parar y las oportunidades vinieron y me acostumbré a que todo lo que los demás pensaban era yo. O sea, que en el hacer yo iba a hablar de mí. Entonces, bueno, si yo tenía una carrera que le iba bien, entonces ya por ahí ya se definía que yo era disciplinada, exitosa, seria, trabajadora,
simpática,
necia. Entonces ya la carrera hablaba por mí.
Y el humor hablaba por mí. De pronto esconder un poco todo lo que había ahí.
El humor, claro. El sarcasmo es una manera de huir del problema. El humor, no le quiero echar tierra al humor, pero sí el sarcasmo. El sarcasmo sí entendí después de mucho tiempo que era una manera de ataque a mí misma y a los demás. El humor no. El humor más bien me ha acompañado a reírme de las cosas que no dan tanta risa, como que a digerirlas y después poderlas contar con otro. Lo que pasa es que lo dejé un poquito a un lado porque quería hablar en súper serio en el podcast. No quería que la risa fuera algo que nos distrajera de lo importante, que era ir hacia adentro y descubrir realmente quién era yo. ¿Y cómo yo descubrí quién era yo? No sabía que lo estaba haciendo, pero después aprendí que la otra persona que se sienta, porque lo sigue haciendo, al lado mío, era un reflejo. Un reflejo mío y también una persona que me estaba dando herramientas de cómo poder hacer que mi vida sucediera desde otro lugar. Entonces he aprendido muchísimo. Tengo un montón de nuevas amigas porque además decidí solamente hablar con mujeres. Tengo mis entrevistas con hombres como para hacer un balance. Un balance 2 al año. Bueno, sí, ese es el balance.
Tenemos la nuestra pendiente. Yo quiero ir.
Yo sé y lo hemos hablado. Y vas a venir. Pero es que lo hice a mi favor.
Claro,
exactamente. O sea, ¿con quién me voy a comparar? Con las mujeres. Yo aprendí mucho de los hombres, Ale, y sigo aprendiendo, pero necesitaba darle un espacio a la mujer en mi vida, a la mujer que me acompañara y a la mujer, yo también.
Sí, al lado femenino.
A mi femenidad.
También. Claro, qué bien.
Ya, dejar de ser tan masculina siendo jefa y a dejar de ser tan masculina siendo mi trabajo. No porque era masculina, que sí, sino mi manera. Yo lo aprendí de los hombres. Y los hombres me ayudaron a ser mucho mejor a lo largo de mi carrera y también a lo largo de mi vida. Todos los hombres que me han acompañado me han hecho mejor. Pero sí siento que necesitaba abrirle espacio a la mujer. Y entonces, bueno, coincidió con que el péndulo estaba de nuestro lado, del lado de la mujer.
¿Qué has descubierto de ese lado femenino tuyo que de pronto lo tenías en silencio por muchos años?
Bueno, que podía diseñar mi propia manera de trabajar, de ser, de comunicarme, no en la frialdad de quizás de un hombre CEO, sino de un lugar un poco más amoroso. Pero no ha sido fácil, créeme. Es como que romper estructuras y romper maneras de pensar y darme cuenta, poderme cuenta, ay, perdón que me expresé de esa manera, déjame ser más suave, déjame ser más empática. No tiene que ser así, ¿no? Puede ser de otra manera. Y así también con cosas de mi vida.
El logro igual se puede lograr desde la femineidad, ¿no?
Totalmente.
O sea, tú puedes lograr cosas y puedes liderar una compañía desde la otra energía, no solamente desde...
Y no demostrar que sí es fuerte, que yo puedo con todo, que... Bueno, no, y si no puedo con todo, ¿ja? ¡Qué maravilla! Poder pedir ayuda, y si no sé todo, y puedo decir, no sé. Esa es la parte de la femineidad que he sacado. No digo que las mujeres no sabemos, por favor, sino que está más abierto a la vulnerabilidad. Uh-huh. Antes yo no dejaba que me vieran la costura, porque yo creía que la gente creía que yo me la sabía toda.
Claro.
Que yo podía con todo. ¿Qué es eso? ¿Qué manera tan ruda de vivir? ¿Qué manera tan difícil de vivir? Y poder abrazar esa parte de mí. Sí, mira, estoy llorando, yo no sé por qué eso me pasa. Soy una persona, vulnerable, que entrega a veces muchísimo, pero no me importa, entrego sin esperar nada a cambio. Y yo creo que es más la aceptación de quién eres. Porque también uno siente que es una manera, pero no voy a permitir esto. Y no voy a permitir lo otro. Bueno, pero deja a tu persona ser. Porque uno también está como cuidándose mucho. Yo me cuidé mucho. Mira, Ale, imagínate tú, y esto le pasa mucho. Yo pensaba que la vida era una amenaza. Sentía que venía a atacarme. Yo tenía que...
Defenderme.
Y entonces, no, ¿qué tal si empiezo a pensar que la vida está para mí? Para el que yo logre hacer todo lo que quiero hacer. Y ese cambio de percepción, porque es simplemente un cambio de percepción. Totalmente. Y si tú estás trabajando con Enrique Corbeira, estás trabajando esto. Simplemente el milagro es ese cambio de percepción, porque él trabaja mucho un curso de milagro. Él es muy, muy bueno. Y al final todas las corrientes como que van al mismo lugar, ¿no? Cada quien lo dice de otra manera distinta. Uno es la bioneuroemoción, el otro es un curso de milagros, la otra es un proceso de coaching y la otra es la psiconeuroinmunología. Cada quien le pone su... Pero al final es eso, es un cambio de percepción. Y yo he trabajado mucho, Ale, para crear una vida a mi favor. Imagínate que yo hubiera entrado a esa operación pensando que la vida está en mi contra. Obviamente que está en mi contra. Porque mira, estoy aquí en un quirófano con un tumor en la cabeza. Voy a buscar siempre razones para darme la razón.
Totalmente.
Pero qué tal si pienso que la vida es amable, buena conmigo y me está dando todas las herramientas que necesito para llevar a cabo lo que tengo que hacer. Imagínate, me encontraron un tumor y me lo están sacando para quitarlo al medio para seguir. Son dos maneras de pensar una misma situación diferente.
Hablando de Tony Robbins, una vez él me hizo una acotación que me dijo, ¿por qué tú vives como en un drama? Una película de drama. Todo es un drama. Dijo, tú sabes que tú con cambiar ya puedes empezar a vivir una comedia. O de pronto, una película romántica. Y yo me quedé en shock porque era tan básico lo que me acababa de preguntar. Pero yo decía, simple. Dios mío, ¿verdad? Yo hice novelas y me quedé pegado. O sea, yo me metí dentro del drama y todo es un drama y todo el mismo peo. Y desde acá, que eso me quedaba hasta acidez, úlcera todo el tiempo. Porque vivía yo con ese ácido en el estómago y él me dijo... Relax, empieza a vivir una comedia si quieres, o lo que a ti te provoque, pero tú puedes reescribir completamente esa historia. Y me dijo, con la percepción, no es lo que te pasa, es lo que tú estás viendo.
Claro, entonces yo eso lo escuché mil veces, mil, y dije, claro, tienes toda la razón, pero... Entender,
claro.
Ay, ya va, o sea, sí, hay que ir adentro a estar en constante y permanente autoobservación, Ale. Porque viéndote y conociéndote es que puedes cambiar lo que no te gusta de ti, pero si no te conoces y estás todo el tiempo en el afuera, como yo estuve por muchos años y por mucho tiempo en mi vida, no sé qué es lo que tengo que cambiar, no sé. Y parte de la reinvención, que yo a veces digo que eso es un ticket sin regreso, porque cuando te empiezas a dar cuenta que la mayoría de las cosas que te pasan es por cómo lo estás viendo y cómo lo estás viviendo y cómo estás reaccionando a eso, es así como que, bueno, ya va. Si esto es así y yo tengo la responsabilidad, yo no voy para atrás. Total. De nuevo. Yo de aquí voy para adelante y allá lo que se queda atrás.
Tú decías ahorita que tú amas con pasión. Tú has sido súper privada en el área de la relación. O sea,
súper.
Tuviste una relación con un político muy importante en Venezuela por muchos años, que obviamente todos los venezolanos...
Que era una contradicción, porque tener una vida privada con un político y uno trabajando en televisión, ajá, era como que... Está mal, Erika. O sea, la naturaleza de esa relación...
Pero tú te diste cuenta en ese momento.
Como no, que, lo veo hoy en día hoy que en como día. Que es súper público.
Y obviamente era un político que en ese momento era presidencial para todo el país.
Bueno, en ese momento...
¿Tú te veías como, en algún momento te viste como la primera dama?
No, espérate, porque eso fue mucho antes. Eso fue cuando él quiso ser alcalde. Entonces me veía primera dama de Baruta, que era el municipio. Ah, okay. Eso fue hace muchos años. Después sí lo pudo acompañar cuando él se lanzó a presidente, pero desde otro lugar.
Pero tú en algún momento lo contemplaste, mierda, le voy a tener que dejar el humor.
Lo pensé y dije, no, esto no es para mí. Esto no soy yo. Yo con él entendí que yo no elegí la política, la eligió él. Yo elegí otra cosa. Yo elegí la comunicación y entretener. Y entretener desde un lugar muy diferente que como se estaba haciendo en Venezuela por muchos años. Y pasó algo en Venezuela donde junto a Luis pudimos hacer un lenguaje completamente distinto. Y ese era el sitio donde yo estaba y me parecía también tan importante como la política. No como que, mire, yo también hago cosas importantes, sino que yo también estoy haciendo algo que es con el público. Tú estás arreglando las calles, yo estoy haciéndolos reír. Son cosas importantes.
Es que yo creo que ustedes nos hicieron reír y nos enseñaban, porque obviamente cuando yo estaba camino a la universidad que los escuchaba, pues yo aprendía de la política a través de usted. Yo no me iba a ver el noticiero. Obviamente, pero yo sí conectaba con eso. Y cuando la gente, por ejemplo, a mí ahorita me dicen, ay, esta persona es sin filtro. Yo digo, si conocieran a Luis y a Erika, porque eso fueron ustedes fueron nuestro sin filtro de nuestra generación.
En una Venezuela que se podía hablar.
Que se podía hablar, exactamente.
Se podía hablar sin meterse en problemas, ni que se te cerraran el programa, ni que te cerraran el canal. Sí, todo fue como una coincidencia, como un Big Ben ahí. Como que el momento del país, la juventud, los jóvenes que también estábamos pidiendo, eso se viene construyendo desde la radio, años de 92.9, un lenguaje diferente, un desparpajo, una irreverencia, una manera no tan formal de hablar. Nosotros no éramos así, entonces, bueno, si vamos a la televisión, ¿cómo vamos a hablar? Como esta gente, lo vamos a hablar como en la radio, como lo hablamos, ¿no? Entonces, yo, con respecto a Enrique, yo también sí me... sentía que yo había elegido una carrera y que yo no había elegido eso. Entonces nunca me vi como que primera dama de... No, yo en estructuras. Yo metía en estructuras y yo soy creativa y desordenada dentro de una organización. Y no. Entonces yo sí, que yo duré muchísimo, nos duramos muchísimos años entre ida y venida, yo sí eso lo tenía claro, como que esto no va para la L. Esto va a ser muy difícil que se logre consolidar. Porque yo no voy a dejar nada por los sueños de otro. Cero. Eso yo lo tenía muy claro. Eso también me lo dio esa rebeldía, esa irreverencia que también estaba dentro de mí.
Pero ¿no? Es súper privada con las relaciones, además. Tú eres bien, bien...
Bueno, después me casé. Estuve 12 años casada. Y él era súper privado. Y yo no quería incomodarlo. Claro. Aunque es un hombre del medio también, que me ayudó a escalar muchísimo mi mensaje, mi manera de trabajar, la figura pública que era yo en ese momento y que me hizo mamá, me expandió en todo sentido. Él no le gustaba, pues no compartía, aunque era del medio, no compartía eso. Entonces como que sí, yo lo tuve muy, y lo sigo manteniendo así, porque es alguien que va a estar muy pegado a mí toda mi vida, es el papá de mi hijo, entonces lo sigo manteniendo así. Entonces cuando me preguntan de la separación, el divorcio, es que como involucra también, y yo lo he respetado tanto, y respeté tanto esa relación, como que, mira, déjame hablar por mí, porque es que tampoco quiero que se malinterpreten, malentiendan.
Total.
Yo soy de las personas que... cuando me dices quién eres, bueno, yo siempre he pensado que la gente viene a tu vida para estar contigo en un periodo determinado, para que sean felices y para que hagan cosas importantes. o grandes, o lo que sea, como la quieras llamar. Y yo creo que a nosotros se nos venció ya. Se nos venció y por eso nos separamos, no por otra cosa. Y lo sigo, obviamente, queriendo muchísimo, admirando muchísimo. Pero bueno, ya, hay que seguir avanzando como por otros caminos. Y así lo sentimos. Ahora bien, que no es así de fácil. Separarse no es así de fácil, aunque quieras. Lo descubrí haciéndolo.
¿Qué aprendiste de ese proceso de divorcio?
Bueno, que estamos cambiando todo el tiempo. Yo quise buscar mi identidad después de eso, después de 12 años. Y mira que yo me casé grande. Yo tuve a Matías a los 34 años. Yo era una mujer hecha y derecha, con mi carrera, con todo. Entonces, cuando me separé, fui a buscar mi identidad. Entonces dije, ¿quién soy? ¿Esa que no? ¿Esa es la soltera antes de casarse? ¿O no soy la casada ya? ¿Quién soy? Fueron unos años muy lindos, Ale, de volver a reconstruir esa identidad de quién era y aceptar quién era ya esta persona, ya teniendo diferentes vivencias, ¿no?
Y con un hijo,
y quién soy esta persona y darme permisos, ¿no?
De y en buscarlo. Otro país, o sea, muchas cosas cambiaron.
Muchísimas cosas, pero siempre con la curiosidad. Siempre con la curiosidad, no con la condena, como que me vine a este país. Primero, me vine a este país y mira todo lo que me pasa. Y ahora no estoy en la televisión y ahora me separé. Cero. Cero, cero. Yo sabía que yo iba para allá. Ese iba a ser mi diálogo interno.
¿Te costó tomar la decisión? Porque un divorcio siempre es... O sea, la reinvención en general, no solamente un divorcio, la reinvención, cuando uno se muda de país, cuando uno deja un trabajo, cuando uno se deja una relación, es difícil reinventarte. Yo sé que uno habla muy fácil de la reinvención, pero cuando uno tiene que salir de un quirófano, te estás reinventando todo el tiempo.
Yo creo que me reinvento una y otra vez para no vivir en sufrimiento. Y no es que yo vivía en sufrimiento en mi matrimonio, pero no estaba funcionando. Después de tantos años no estaba funcionando. Y aunque lo quería sostener por la dinámica, por Matías y eso, como que hay que atravesar la tormenta, my friend. Y hay que ponerse firme y hay que ponerse duro. Y si tú no tienes las herramientas para atravesar esa tormenta, hay que irlas a buscar para empoderarte y poderlas atravesar. Y eso fue también lo que yo hice. Yo también siento que me preparé muchos años para poder atravesar, digamos, la tormenta que trae separarte de alguien que llevas tantos años con esa persona. Es otra tormenta. Y bueno, y te pones dura, te sientes que generas cortisol todo el día, a toda hora, mientras está sucediendo la separación, arrancarse, ¿no? Nos acompañamos mucho en la separación también. Y eso fue bonito también, como que me acompañas a llevar los muebles a donde yo me voy. Porque ¿quién más me va a acompañar? Bueno, dale, ¿qué voy yo? Como una, sí, muy, muy, muy consciente la separación. Como, mira, me tengo que ir porque están llevando mis muebles también al otro lado. Pero bueno, se lo agradezco mucho que me acompañó.
¿Y ahorita dónde conoces gente? ¿Cómo haces date? ¿Estás en apps de dates o algo?
¿Cómo no, muérete que no lo ahorita? He hecho. No, conozco gente, pues. Conozco,
o sea,
gente,
me invita. Un bar, porque ahorita es tan difícil.
No.
Bueno, no es tan difícil, es tan distinto también a la época...
No sé, no. Conozco gente donde la tengo que conocer. Pero no, esto, no sé, voy a una reunión de unos amigos, está alguien, ay, no sé qué. Ay, tú te separaste también. Ay, qué bueno, mira, fíjate tú.
Qué casualidad.
Qué casualidad, mira tú, no sabía. Estuve a punto de una vez entrar a una que no me acuerdo ahora, que es como que te hacen un background check, como que te...
Raya.
Ah, eso.
Claro.
Estuve a punto, pero en el momento que iba a hacerlo, como que conocí a alguien. Entonces, como que, ay, bueno, voy a dejar esto por aquí, por si acaso. No, pero estaba tranquila, no estoy como muy apurada. Estoy bien y estoy buscando también la manera de relacionarme mejor, de relacionarme en un lugar de calma, de no tener ese sistema nervioso, de no estar... Ay, que no sea un reflejo de mi rudeza también, que sea algo un poco más amable, que, ¿sabes? Descubrir que se pueden querer de tantas maneras, ¿no? Buscar el patrón que he buscado en mis diferentes relaciones, que no han sido muchas, pero obviamente allí hay información. Entonces, ¿cómo quiero ahora que me quieran? ¿Y cómo quiero ahora yo querer? Eso también se vale. Entonces, bueno, está bien.
Sí, rediseñar completamente ese plan también es válido. Estoy seguro que esta nueva versión va a traer completamente algo diferente.
Sí, 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 porque si no eso, lo estás como repitiendo en las próximas relaciones y buscando lo que no tienes.
¿Qué característica debería de tener?
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
¡Me puso rojita y todo!
¡Me puse
vale.
roja! Necesito más papelito de eso. ¡Ay, sí! Dámelo ya, porque estoy aquí como que... No voy a llorar, pero necesito recomponerme si esto se va a escuchar bien. Si esto se va a replicar.
Si este es el clip que se va a ir viral.
Quiero que se escuche bien y yo estar en mi mejor estado posible. ¿Ahí se ve bien? Ok, mira. Ale, mira. Yo quiero que fluya, que uno se quiera bien, que uno, ay, no esté como reprochándose cosas. Quiero que sea suave. No quiero echarle culpas al otro. Quiero que haya espacio, que haya tiempo para reencontrarnos siempre. No ignorarnos, porque ya estamos acostumbrados el uno al otro. Sino que estemos ahí como que preguntándonos cómo estás y cómo te sientes. Y podernos escuchar y tratarnos de ayudar. Y quiero también que sea usarnos como un espejo. Sí, te quiero usar como un espejo. Porque quiero verme también ahí. Quiero verme en lo que sigo fallando y quiero verme en lo que ya resolví. Y quiero suavidad, mucha suavidad, mucho amor, mucho... Que ya yo creo que yo salí ya de eso de mostrar ahí quién soy, si puedo ser buena mamá, si puedo ser... me puedo llevar una casa. Es que uno se mete como que en unas estructuras que ya yo siento que yo no tengo que demostrar nada. Quiero a alguien que te acompañe, que no venga a rescatar nada, porque bueno, está claro que uno puede llevar su vida. Sino que venga una persona a acompañarla y a que te soporte también. Y salir un poco de esa lucha. Yo puedo sola. Bueno, sí, ya yo eso lo demostré. Yo puedo sola, pero estoy mejor contigo. Yo creo que eso es bonito también.
¿Quieres más hijos?
No, estás loco. Ya yo pasé esa edad, Ale. Gracias a Dios. No. Yo tuve como 2 días y medio que quise otro hijo. Y después eso se me quitó. Porque, no vale, Matías chiquito fue candela, y yo seguí teniendo mi sueño de seguir haciendo lo que quiero y seguir hablando de las cosas que me gustaban y hablando del punto de vista que yo quería demostrarle a los demás y seguir hablando cosas de manera diferente y seguir comunicando. Entonces, si quería hacer las dos cosas, no podía tener otro hijo. Y tampoco quería, tú sabes, si hubiera tenido otro, bien, obviamente hubiera tratado de hacerlo mejor, porque eso es lo que tratamos de hacer, pero yo quería hacer las dos cosas de la misma manera, bien. Y entonces como que no. Entonces a Matías siempre que me decía, mira Matías, ¿tú te imaginas yo con un hermano tuyo haciendo tarea como yo hago tarea contigo? Matías decía, no. Matías y que mejor no. Se le quitaba la idea inmediatamente.
Ah, porque él decía un hermanito, mamá.
Sí, sí. Y cuando le dice imagen, como que Matías, ¿tú te imaginas que hay otro niño aquí y yo estoy haciendo la tarea con los dos? Matías ya sabiendo cómo yo hacía tarea con él. Como que no. Y entonces nada, yo es mi, dentro de mi capacidad, tengo 2 ojos, una sola cabeza y 2 manos para un hijo.
¿Cómo eres como mamá? ¿También eres divertida? ¿Usas el humor?
Ahora soy más divertida. Mm. Quizás cuando Matías... Es que Matías, te digo, era candela. Pero no porque se portaba... Era muy...
Curioso,
independiente, con mucha fuerza. Con mucha fuerza, distraído y era un trucutru. O sea, era
tu espejo.
Puede ser. Tú sabes que cuando yo empecé a ver la maternidad de una manera diferente, en todo este cambio que yo tuve, Matías cambió. Es así. Así funciona. Cuando tú empiezas a ver a la otra persona en todas sus capacidades y en su luz, todo cambia. Tú cambias, la otra persona, la relación cambia. Entonces yo creo que eso tiene que ver, obviamente tiene que ver que Matías ha madurado, un adolescente ya de 15 años, y está más consciente de lo que son sus responsabilidades. Y yo siempre decía, Ale, el otro día me tocó, porque bueno, tú estoy haciendo limpieza en la casa, ya le estoy quitando el cuarto. Entonces, un cuarto donde todo eran sábanas de trencito, Matías, y que tú, por favor, me puedes ayudar aquí. Y bueno, es verdad. Entonces, como cambiándole un poco el cuarto y botando peluches y barajitas de Pokémon, o sea, donándolas, mejor dicho. Y es increíble como uno sigue despidiéndose de cosas de tu vida. Como que de esa mamá de niño. Porque todo lo que uno hace como mamá lo diseña alrededor. Yo hice este cuarto para este niño, compramos esto para que este niño tuviera, compramos esto, todo es alrededor de esta personita que va creciendo y que ya esas cosas no las necesita. Entonces, claro, los objetos te dan información. Tú dices, Dios, ay, esta despidera de cosas de uno de la vida, esta reinvención una y otra. Ahora soy mamá de un niño de 15 años. No, un niñito de 7, de 6, de 8, la que lo llevaba al fútbol, ya no lo lleva al fútbol, porque ya no juega fútbol, ya, se fastidió. Entonces yo, tantas veces que quise que este niño fuera grande para que entendiera tantas cosas, y entendiera que no se podía portar así, que tenía que calmarse un poquito más, que tenía que entender otras cosas. Ahorita que está grande es así, y no es porque no quiero que crezca, sino por el trabajo interno que tengo que hacer, como que, okay, ahorita voy otra vez con esto.
¿Qué comprendiste como mamá que no sabías como hija? O sea, cuando dices uno, coño, pobrecita mi mamá cuando yo me escapaba. Ay, ¿qué has dicho tú ahorita?
Bueno, yo era súper enfermiza chiquitica porque somatizaba mucho. Le hice pasar la vida a mi mamá en un consultorio de médico.
¿Súper sensible?
Sí, como que todo me daba fiebre cuando ella se iba de viaje, me tragaba, no sé, como que amigdalitis, y era como súper complicada, como hasta la adolescencia, y después se me quitó todo. Toda esa... Que me enfermaba mucho. Entonces Matías no me ha hecho pasar por eso. Cada vez que voy aquí al consultorio, que son 2 horas, al pediatra, le agradezco mucho como que, qué bueno, Mati, que ha sido un niño tan sano. ¡Pobre madre mía! Que a mí me dio de todo, todo. A mí me dio de todo. Y yo siento que era emocional.
Claro.
Totalmente emocional. Todas las enfermedades, pobre madre. Pobre madre y pobre abuela. Pero también aprendí de que esa... poco enfermedades me acercaron más a mi abuela porque era la que me cuidaba, porque además estaba trabajando, claro, haciendo su vida. Entonces me acercaron mucho a esa otra madre que tuve y que me cuidó tanto. Entonces sí veo eso así como que pobre madre mía que se la pasó de penicilina en penicilina.
Y conmigo, lo que hablábamos, que las enfermedades también buscan de alguna manera, sea uno niño, atraer la atención de los papás o decir a los papás un mensaje, o de repente si hay problemas
la atención
de papá y mamá.
Era no te vayas de viaje. Claro. Mira cómo me enfermo. Y podía llegar a desarrollar un sarampión. O sea, sí, y me creí que yo era eso. Hasta que, no sé, vino la adolescencia, empecé a salir y como que corté como con ese diálogo, ese discursito. Y entonces como que me conecté a otra cosa y fui un adolescente difícil también. Difícil porque rumbeaba mucho y como que no llegaba a la hora que me decían. Un desastre. ¿Y Matías no es así?
Bueno, te salió...
Sí, todavía no es así. Espero que hablamos dentro de 5 años porque tiene 15.
Exacto.
Exacto, vamos a ver.
Me falta una pregunta. Ya volvió RBD, Friends, todo. ¿Tú volverías con Luis Chatén?
Cero.
No.
Cero, 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 cero. Lo intentamos alguna vez, pero vimos que estamos hablando de dos lenguajes distintos. Y yo creo que hay que dejar quieto lo que está quieto. O sea, yo creo que nosotros vivimos una vida tan hermosa juntos que no se puede replicar de nuevo, Ale. Y yo sé que Luis estuvo mucho tiempo ahí en replicarlo. Y no se podía porque somos dos personas completamente diferentes ya. Ya yo soy una mujer hecha derecha que ya yo he vivido mis cosas y... ya yo veo la vida de otro lugar y ya no soy la misma. Y ese sueño que ha tenido Luis, o tuvo, durante tantos años después de Ni Tan Tarde, volver a hacer lo mismo, es imposible. Solamente yo soñaba con que Luis se diera cuenta de eso. No es posible volver a hacer algo igual. Y quizás sí, lo que fuéramos a hacer, quizás hubiera sido también maravilloso, ¿o no?
Claro.
Pero esos intentos que tuvimos, yo me sentí muy rara, muy, muy como... No estamos entendiendo. Y entonces yo dejé eso así, hablé con Luis, le dije, mira Luis, no, esto no, yo le voy a dar toda la energía al nuevo proyecto que tengo, a lo que he construido, creo que por ahí es mi camino, porque de verdad, sinceramente lo sentí. Y vamos a dejar esta oportunidad, creo que íbamos a hacer un podcast, y vamos a dejar este podcast en pausa, porque es que no nos estamos entendiendo. Estamos hablando, de verdad, dos lenguajes distintos. Y me paré en el lugar de estar como que, Luis, ¿qué estás diciendo? O whatever. ponerme en un lugar de agradecimiento. Qué bello lo que vivimos, qué maravilloso fue el público, el país, todo lo que nos dio, qué increíble la misión que tuvimos en esa época, y dejarlo así, con un lazo, en una caja. Porque cada vez que queríamos trabajar juntos, pasaba algo. Mira, la primera vez que Luis me dijo para trabajar juntos, yo tenía la oportunidad de ser Erika tipo 11, que era el late show que hice yo, hablando de las cosas que nos pasaban a las mujeres. Y ya cuando Luis me vino a decir eso, como que, mira, si hubiera la oportunidad de volver a ser intendente, ya yo estaba con el piloto, ya yo había hecho el piloto, ya yo estaba en la preventa del otro canal, y yo, Luis, yo no puedo decir ahora que no, esto es una oportunidad para mí. Luis dijo, ¿sabes cómo? Ya tú vas a ver cómo te va a ir. Y yo, bueno, no sé cómo me va a ir. Vamos a ver cómo me va a ir. Y le fue súper bien a Erika tipo 11. Y le di voz a la comedia femenina. Y empecé a hablar de las cosas que nos pasan a nosotras. Y empecé a reírme de la maternidad. De ir a la peluquería. De las relaciones con los exes. Empecé a reírme de cosas que en la tele no nos estábamos riendo ni se estaban hablando. Empecé a hablar de la feminidad. Sin buscarlo. Pero yo no podía hablar de política. Porque yo no quería hablar de política. Claro. Porque a mí no me daba risa. ¿De qué puedo hablar? Bueno, de las cosas que me pasan ahora como mujer, que en verdad, desde el punto de vista que lo estoy viendo, a mí me están dando risa. Entonces vamos a hacerlo. Y trajo un público femenino y también masculino ese programa, que lo hice durante un año nada más, pero que me dio a mí como que un segundo aire para que la comedia mía fuera a través de lo femenino. Y eso lo valoro muchísimo. Ese fue la primera señal como que... Me
y
fue
después
bien.
Estuvieron un tiempo que estaban distanciados.
Y también. Entonces ahí nos pusimos bravísimos. Luis se puso bravísimo conmigo, porque yo haber hecho ese programa. O no se puso bravo conmigo, sino por la misma situación. Digamos que se frustró. Y entonces estar él uno haciendo un programa y yo haciendo otro, en vez de estar juntos, se frustró y no... Y entonces quiero pensar que fue eso y no fue difícil para él manejarlo. De hecho, Luis ni me mencionaba. Luis estaba haciendo radio todos los días y yo también, y Luis ni me mencionaba. Venía alguien y decía, no, porque Erika, él estaba que, bueno, fíjate que, y hablaba de otra cosa, o sea, muerta, sepultada. Y después tuvimos la oportunidad de sentar.
¿Y tú le mandaste un text, algo?
No, yo la dejé así, me dolía muchísimo, yo sufría muchísimo con esa ley del hielo de Luis, pero también entendía que era su proceso.
Claro.
Yo no podía sentirme mal porque estaba haciendo algo que para mí era correcto.
Pero fíjate, lo mismo de la congruencia que estabas hablando hace rato, no es decirte no a ti, es decirme sí a mí. Y desde allí ya lo empezaste a cultivar.
Claro, y Jesús, mi esposo en ese momento, era una persona de televisión que me estaba ayudando a creerme de que yo sí tenía algo que decir. Yo como mujer. Y me empujó a ser Erika tipo 11. Entonces fue como, yo no le puedo decir que no a alguien que está creyendo en mí y a esta oportunidad de hacer un programa con mi propia voz. Porque claro, lo que decía Luis en ese momento era, ¿cómo vas a hacer un late show? Porque yo había hecho concursos, Latinoamerican Idol, de temporada, yo había hecho de todo. Pero comedia sola no lo había hecho. Y eso es lo que Luis sintió, que era como una traición. ¿Entiendes? Sí, la novela. Y lo entendí, te lo juro que lo entendí por muchos años. Pero yo no podía decirle que no a esa oportunidad. Y algo que se sentía bien. Y algo que Jesús me estaba diciendo, mi reina, tienes todo para hacer algo diferente. Asúmelo. Y qué bueno que lo pude escuchar y después todo pasó. Pues. Después todo pasó y después me vine a Estados Unidos, pude hacer ese programa afuera, o sea, aquí. Y después hice mi stand-up que lo hice durante 6 años, ese show que se llama Tú No Sabes Quién Soy Yo. Su piso, sus pilares, fue lo que hice con Erika tipo 11. Entonces, mira, todo pasó como tenía que pasar. Y Luis, que se lo agradezco eternamente, con sus ganas de hacer algo de nuevo, juntos, ¿sabes? Como que sí, volver a ese lugar, porque era un lugar donde nos sentimos maravillosos, donde fuimos muy felices. Lo que pasa es que no nos estábamos dando cuenta que a ese lugar no íbamos a llegar.
Y hay otros sitios donde, como tu stand-up también, que también pasan cosas maravillosas.
Claro, y de repente reformular esa relación también era la opción que teníamos en ese momento. Entonces, bueno... Qué bueno, porque con la pregunta de Luis me ayudaste también a explicar muchas cosas que quizá mucha gente también se pregunta y explicar muchas cosas de nuestra relación ya de un lugar un poco más calmado también. Porque sí hubo momentos de ups and downs, de...
Porque uno como fan también, uno de pronto también ha crecido y capaz que uno escucha los mismos jokes ahora y quizás no reacciona, pero uno se queda con esa nostalgia.
Claro.
De lo que fue, porque yo creo que el otro día estaba escuchando la canción de Elena Rose de Caracas lo que en el 2000.
En el 2000, ni tan tarde estaba al aire en el 2000.
Claro, y o sea, ni tan tarde estaba pegado acá, o sea, sí. Tú y toda nuestra generación lo que vivimos fue maravilloso.
Maravilloso.
Y yo creo que todos tenemos esa nostalgia y añoramos esa parte de nosotros que de pronto nos sacudieron y pues...
¿no? Y que se sentía tan bien. Por eso te digo, yo entiendo a Luis en su deseo de volver a hacer algo juntos porque era volver a esa felicidad y esa sensación. Y ya todo es diferente. Ya todo es diferente. Y podemos seguir siendo felices, ¿no?
Total.
Simplemente que Luis y yo nos tenemos que reinventar juntos. Esa relación se tiene que reinventar. Para reinventarse hay que tener voluntad.
Qué belleza, gracias por esta conversación.
Ay, a ti, mi Ale, he llorado.
Señores, esta sí va a salir, lo prometemos, y va a ser el podcast más largo.
Uy, sí, ¿cuánto hablamos? Dios mío, de mi vida.
Te quiero.
Yo también, mi Ale, bello.
Gracias.
Gracias a ti.
Estoy agradecido que estés aquí, de verte sana y de verte tranquila.
Estoy muy agradecido contigo y la vida.
Más que nunca.
Amén, amén. Gracias.
Te quiero.
Besos a todos. Gracias.